¿Cómo están, amigos de Barcade BG? Bienvenidos a nuestro podcast semanal en el que decimos algunas noticias, quitamos esta marca de aquí y
a los que al nuestro.
Vieron el blur y me acompaña AFT Asher.
¿Cómo están?
¿Cómo estás, Asher? ¿Bien?
Sí, todo bien.
Estamos siendo agradable.
Estamos en crunch time, pero sí.
Oye, también está aquí, ¿cómo se llama? ¿El del pelo largo de al lado?
¿Cuál de los dos?
El este.
Pero largo del que
fallaste,
tiene...
digo.
No, el que, del lado, del lado.
¿Cómo están? Los amo, besos.
Y no, bueno, son todos.
Tarkan.
Son todos los que están en esta mesa. No hay nadie más en esta mesa. ¿Cómo estás, Tier?
Bien, aquí sufriendo.
¿Por qué?
Diego no me quiere.
¿Qué tanto disfrutan de ese gag? O sea, ¿sienten que los acerca como amigos? ¿Sienten como en una relación?
Es como de esos pasivo-agresivo para decir que nos llevamos bien.
Es carnal.
Pulpo.
Pulpo carnal.
Pero se quieren mucho.
Sí, no, yo aquí me quiero un chingo. Oye,
Permita Gema.
Tuvimos. Vamos a empezar analizando el video de Draco Flores.
Ok,
en el que claramente Carnal Pulpo. Yo tengo la teoría oscura de que Carnal Pulpo fue el que se robó la novia y por eso le rompí tanto el corazón cuando dije Carnal Pulpo.
Sí. Permita Gema. ¿Tú sabes bien a quién va esto?
Es que. Gran video, Primita, pero se los recomendamos. Pueden ponerle pausa ahorita al podcast.
Sobrina Miriam.
Sobrina Miriam.
El rapero más sentimental.
Carnal Pulpo.
Carnal Pulpo.
Pero. Les
prometí no llorar.
Pero lo voy a hacer.
Sí.
Pero ahora sí, ya vamos a empezar este podcast con. ¿Recuerdan que en el podcast anterior dijimos que iba a haber más noticias y follow-up a. Sí. Aquello que pasó con EA y Visceral.
Oye, qué tristeza.
Y pues el otro día Tierra.
Cada semana trae un chisme.
Cada semana
Tierra es nuestra Pati Chapoy.
Tierra trae el chisme completo.
Mandé a mis fuentes a mi gran amigo Jason Schrader. Lo mandé ahí.
Periodista.
No lo mandé, pero sacó una gran historia ahí en Kotaku. De. Básicamente, Visceral fue una crónica de una muerte anunciada que no es de ayer ni de antier, es de años, o sea, años que el estudio.
¿Y por qué lo enseñó EA en esa conferencia tan triste?
Porque ahí todavía.
Te voy a contar. Es que la historia de ese trailer también está bien verga.
Todavía había esperanzas, o sea, había muchas esperanzas. Justo el día de mi cumpleaños, feliz cumpleaños.
Amigo. ¿Qué día es?
17 de octubre.
Ah, ya que salió Gran Turismo y que no pasó nada
me
más.
Me vale, tío.
Y ese día Visceral murió casi. Uh-huh. Este brother se fue a preguntarle a todos los que corrieron, ¿verdad? De Visceral. Bueno, no los corrieron, pero ya sabes que siempre los entrevistan.
Sí, no, pues es ese periodista que es buenísimo haciendo PR.
Y es amigo de todos.
Y le vale verga aventar todo el pinche, soltar la sopa.
Chismesote.
Pues periodismo tal cual.
Periodismo tal cual que se puede hacer en Estados Unidos. Lástima que aquí en México. Pues,
luego te matan.
¿Sí? No, pues aquí hay otro.
O te dejan de mandar juegos.
Tipo de periodismo, pero de eso hablamos después.
Ah, que dejen de mandar juegos es lo de menos.
Eso es lo de menos. Pero bueno, resulta, todo empezó, muchachos, de que Visceral Games estaba haciendo un juego de Star Wars entre episodio 4 y episodio 5.
Que le llamaban, ellos internamente Ragtag. Le llamaban Ragtag y lo denominaban el Uncharted de Star Wars.
Era un Uncharted de Star Wars. Eso no le parecía mucho a EA. EA cada vez que... Estoy medio contando separados, pero sí, cada vez que EA veía el proyecto decía, ah, esto se parece mucho a Uncharted. ¿Qué tenemos de diferente a Uncharted? Y luego tomaron una
lo postura, cual es muy válido.
Es válido, pero tomaron una postura de decirle a Visceral, oye, queremos que sea mejor que Uncharted 4.
Ah,
cuando el estudio no tenía...
Oye, queremos que nuestra peli sea mejor que
Blade Runner. No, pues querer algo es querer una algo, cosa. Pero, ahora... Ustedes saben que nosotros hablamos mal de
EA.
No, de los cinemáticos, aparte de los cinemáticos y de los juegos cinemáticos, pero ahora yéndonos, dando un paso para atrás y dejando a un lado nuestros pinches gustos personales, te das cuenta de que la producción de un Uncharted, o sea, decirles quiero que esté mejor que Uncharted 4, yo creo que es algo que está imbécil.
A mí se me hace la peor motivación posible.
Es una peor motivación. Es la peor motivación.
No, porque peor... no sé. O sea, ¿cómo un juego de licencia va a tener un presupuesto que
iguale el
y deja tú que tuvieran la lana, güey, el talento, güey, sí, para hacer un juego como Uncharted.
Que lo vimos, de hecho, ahorita con el trailer de Last of Us. Ahorita vamos a hablar de todo lo que pasó en PlayStation.
Si alguien podía lograrlo, era Amy Hennig.
Y bueno, ahorita, sí, o sea, sí, lo vimos. El trailer de Last of Us tiene unas definiciones que dices: aquí hay mucha lana.
Amy Hennig, sí, también tuvo culpa de por qué el juego no funcionó. O sea, básicamente la historia comienza hace ya muchos años.
O sea, que la güera no es lo que nosotros esperábamos. No,
sí es lo que esperamos, pero trató de tomar responsabilidades que no podía tomar.
Por ahí nos decían que es muy buena, es súper buena siendo creativa, pero dirigiendo no.
Es medio mal.
Dicen que para dirigir, bueno, le falla.
La historia empieza en que...
O sea, como yo cuando estaba en Atomics.
Más o menos. Hace 4 años, bueno, ya casi 5 años, a principios de 2013, Visceral estaba trabajando, terminando de... Bueno, ya había salido Dead Space 3, ya había sido un fracaso comercial, ya habían invertido muchísimo dinero en
ese juego. Nunca pudieron hacer un gran follow-up al 1, ¿no?
Nunca hicieron nada diferente al 1.
¿Pero qué no se supone, pues, que si sales de Naughty Dog?
No, espérate, eso va después, espérame. Que eso, ahorita ranteas. O sea,
yo digo que primero escuchamos toda la historia y luego... Sí,
yo digo que la apartamos para que ya la gente pierda el sentido.
No, espera. Visceral estaba trabajando en un juego de piratas. Después de Dead Space 3 estaban haciendo un juego de piratas, el cual EA no le daba el visto bueno. O sea, lo veía como así de, ah, mira, están chambeando en algo y no me agrada. Pero lo que pasó ahí es que pues le caen las chambas a EA y él dice, ok, a ver, tu estudio, vas a hacer ahora Battlefield Hardline. Y puso a Visceral a trabajar en Battlefield. Ahí los ves a los muchachos.
También gran fracaso.
Trabajando Battlefield Hardline no llegó a las expectativas de lo que llegó en Battlefield 4, o por lo menos lo que está ahorita, que es el de la guerra, el de la Primera Guerra Mundial. Se puso a chambear a estos brothers y al mismo tiempo ocurrió todo este movimiento de Disney de cancelar Star Wars 1313. Que lo estaba manejando de LucasArts y toda esta onda. Algunos empleados de LucasArts fueron a Visceral a presentar el proyecto, a decirles, oigan, ¿por qué ustedes no ahí medio agarran la idea y se lo...
Y sí pasó.
Y se lo pichean. No pasó al principio, porque EA les dijo, aguántense, no acepten nada, porque ya seguramente EA estaba en pláticas con Disney de agarrar todo este deal de muchos juegos y sí, de agarrar la franquicia de Star Wars y hacer cosas.
Ciertos total, juegos, no todos, ¿no?
No todos, pero más bien juegos que tengan que ver principales con la franquicia, o sea, como que no tengan que ver con Lego.
No, pero Disney, o sea, decirlo actualmente, sin Disney Interactive, trabaja pues básicamente con quien quiera, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba trabajando...
Cars salió con Warner,
Battlefront sale con EA, el 2, sí, el 1 y 2, obviamente. Entonces, este deal... Supongo que ahí ya se estaba medio...
Ya estaba medio cocinando. Entonces, al principio quedaron BioWare, hace The Old Republic, DICE, uh-huh, hace Battlefront, y Visceral agarra el proyecto misterioso que es Wrath. Al mismo tiempo sale Assassin's Creed Black Flag. Y ahí le dice a Visceral, oye, pues ya te comieron el mandado de los piratas.
Pues cómo no, si Ubisoft sacó un juego chingoncísimo, güey.
Un juego,
o sea,
muy bueno.
Fue un Assassin's Creed que fue considerado...
Yo creo que es el mejor de la serie.
Y no habíamos visto un juego de esos desarrolladores hasta ahorita con Origins.
Con Origins.
Estuvieron padrísimo. Trabajando.
¿Qué pasó ahí?
Solo en ese juego.
Visceral le cancelan su juego de piratas y dicen, ok, agarra el proyecto de Star Wars. Lo empiezan a hacer y deciden tomar esta idea de piratas, que con la franquicia de Star Wars queda bastante bien, que es, ¿sí?,
mercenarios,
mercenarios. Y hacen un demo en Java Palace, un dungeon ahí, toda la onda. Y dicen, este juego es un juego es para una sola persona, es single player, como con un Han Solo. Uh-huh. Y ella y Disney dijeron, ok, nos gusta su idea.
Paréntesis, bla, bla, bla. El podcast pasado dijimos que EA estaba tomando un rumbo 100% en línea. Bueno, no 100%, pero la mayoría en línea, con micropagos. O sea, es que ese era su pago, uh-huh, y que fuera... Que tuviera algún elemento multiplayer para enganchar a la gente tipo cartitas de FIFA. Uh-huh. ¿No?
Entonces, ok, entonces aquí...
Cierro el paréntesis.
Que seguramente hubiera funcionado, o sea, me hace raro que lo cancelen.
Ah, es que el problema, o sea, el problema es más decisión corporativa a decisión... Bueno, decisión creativa hay una parte, pero decisión corporativa hundió al estudio. Entonces, la explicación de Visceral era que este juego era como como Tomb Raider, cuando estabas como en la Tierra... Y como Black Flag, cuando estabas en el espacio con estas naves y que podías pelear y toda la onda. empezaron a trabajar en esto y ahí les dice, oye, falta que acabes Battlefield Hardline, el DLC. Entonces separaron al estudio en dos partes. El estudio empezó a sentir que EA agarraba como a los chosen ones, a los elegidos, para que siguieran trabajando en Star Wars, y a los chafas en Battlefield.
O sea, empezaron a dividir al equipo.
Dividieron al equipo. El equipo empezó a tener conflictos internos de por qué él está allá, por qué yo no estoy trabajando en Star Wars.
Porque además de trabajar en Star Wars a un DLC de Battlefield, pues claramente.
Conectores.
Ajá. Entonces sigue el desarrollo, pasa lo de Amy Hennig, se va y la decide Visceral y EA agarrarla como líder del proyecto, como directora creativa. Y todo el mundo estaba feliz. De, ah, ok, va a venir Amy Hennig, ella nos va a echar la mano, va a sacar este proyecto a flote. Porque también iban muy lento en cuestión de, por ejemplo, diseñaban un personaje, lo mandaban a aprobación EA. Y EA decía, oye, porque casi literal, así como, oye, ¿por qué no está Chewbacca en el juego? Así como decisiones muy tontas. Luego pasaba a Disney el diseño del personaje. Disney le hacía correcciones, regresaba a EA y regresaba a Visceral. Era un proceso larguísimo para probar detalles de hasta de ropa en los personajes. Amy Hennig llega y cree que está trabajando en Sony. Y llega con una mentalidad donde todo el equipo es mucho más activo que...
enfocado mucho, ajá, enfocado hacia ella.
Sí, no, o sea, el espíritu, por ejemplo, que supongo que se ve bien, esto es como Naughty Dog, ha de contrastar libre, muchísimo, ¿no? Sí. O sea, hay perros, hay cagada, ajá, de perro, o sea,
sí, se veía que eran como...
alguien pisa la caca de algún chihuahua, sí, y acá... se ríen, ajá, ajá,
pisa la caca. Llega con un equipo de más o menos 100 personas que está desmoralizado por lo mismo de que el proyecto no avanza, de que los dividieron para trabajar en otro estudio, y ahí empezó a hacer movimientos de hacer un estudio nuevo que los iba a apoyar en el trabajo de Star Wars. Entonces no se sentían capaces, no se sentían útiles. Amy Hennig tomó decisiones como, no hay nadie que pueda ser aquí el director de gameplay, entonces yo también lo voy a hacer. Sí. Entonces tomó una responsabilidad que ella no podía.
O sea, pero además sí había un director de gameplay, ¿no? Por lo que entiendo.
Había bien, uno,
ella
pero...
dijo, la persona que está a cargo es incapaz.
Es incapaz de hacer esto. Así, o sea, llegó y tachó al estudio de inútil, básicamente. Y ahí empezó a ver el juego y les dice, oye, pero ¿por qué no tiene multiplayer? ¿Por qué no tiene algo diferente, algo único? Pues estos brothers no se daban abasto para nada. O sea, no podían, en lo que trataban de hacer los diseños de
personajes. Hubieran puesto su pinche engine de...
Ah, no, pero...
Ay, va.
No, ahí va, espérate. There's
EA,
more.
EA llegó y les dijo, tienen que usar nuestro engine, que es Frostbite.
Pero que quieren
está
usar.
Increíble, yo lo amo ese engine.
No, sí, pero no está hecho para todos los géneros, no, aún.
No está hecho para juegos.
Seguramente en unos años, persona, a huevo, a putazos, oh, sí, con lana, van a ser.
Bueno,
que
tercera engine... persona, bien.
En tercera persona se les dan el engine y se dan cuenta de que no pueden trabajar sobre ese engine porque no tenía todas las herramientas para trabajar en tercera persona. Lo vimos con Mass Effect Andromeda.
Sí.
Entonces empiezan ellos a decir, oye, pues voy a tener que hacer yo las herramientas en el engine para poder sacar esto, o sea, un año más de retraso. Luego
¿cómo?
Les dicen, oye, pues hay que presentar el juego en una conferencia, en donde vimos este tráiler donde se ve el personaje salir de una cueva. Es lo único que habían hecho del juego. Se tardaron meses en hacer esa secuencia. No tenían ni siquiera modelos del personaje disparando, no tenían animaciones, solo hicieron esa.
La animación no era nada, era una animación aparte.
Era una animación que Amy Hennig, con tal de que se viera muy detallista y muy bien, hicieron esa animación de que
como,
se recarga
como
la mano.
Con la visión del juego, ¿no?
Era la visión.
Se ve como una nave, ¿no?
Pero no había ni siquiera un demo jugable de Project Dracta. O sea, era. Pero con ese demo, bueno, con ese video aguantaron un año. Un año de estarlo enseñando y que todo el mundo dijera, se ve súper
bien. No,
hija,
pero muchísimo la gente.
Se ve
bien. Yo estaba bien emocionado.
Ajá. Yo también estaba muy emocionado, pero pues no pasó, güey. Les empezó a fallar. El otro problema...
Perdón, Tierra, estoy acomodando un poco tu micro.
El otro problema
una
que
disculpa,
tiene...
Una disculpa, una disculpa.
¿Verdad?
Ya está.
El otro problema que tiene Visceral es que está en San Francisco. Y San Francisco es una ciudad cara.
Es la más
muy,
cara del mundo, de
muy
hecho.
Cara. Uh-huh. Entonces, básicamente era el estudio más caro de EA.
No, pero pues, o sea...
Es que más EA, caro por la
están
venta,
están en Foster,
¿no?
City, güey. Sí, yo he ido a sus oficinas.
El problema es lo que le pagas a estos 100 cabrones.
Foster City no paga lo mismo que paga la gente. O sea, la gente que vive en los alrededores no es tan caro como vivir en la ciudad.
Ah, ok. No es caro, pero EA tiene todos sus otros estudios en ciudades que cortan impuestos o te dan promociones de impuestos por tener algo ahí, como en Vancouver o en ciudades de Canadá.
Qué chido.
Entonces, y Vancouver. Y San Francisco no tiene esto.
No, porque entonces, ahí hay un chingo. Y está todo el puto pinche.
Sobre. Entonces EA decide que
Silicon Valley.
Estos brothers en San Francisco, Visceral, hasta los mismos empleados de Visceral hablan como de, yo no sé por qué EA no nos movió de ciudad antes, porque aquí nos tienen que pagar mucho, gastaba mucho en impuestos, estamos trabajando un juego carísimo que no nos alcanza.
Sí, trabajaban mal, vivían mal.
Vivían mal, de hecho hay un dato curioso donde dicen, cada año hacen como un estudio de salud a los empleados de EA. Visceral salió 2 años seguidos como el peor en salud, o sea, de que los pobres empleados estaban...
Oye, y eso, eso ya está muy chapo.
Eso sí, eso sí, o sea, eso metiéndose está en los estudios médicos de...
Bueno, no, pues o sea, es que... Está... No, pero te habla de, las, sea, de las marchas forzadas que estaban teniendo.
Ajá, andaban como chinitos.
Sí. Entonces, el problema es que... Pues, Amy Hennig sintió también que EA cuando empezó... Al final decidió meter a EA Vancouver, a los que hacen FIFA, a que les ayudaran cuando EA Vancouver les dijo, a ver, bueno, pues pásenos los assets y pásenos qué han hecho. Dijeron, oye, en 4 años no han hecho
gran cosa,
nada, o sea, no había, te juro, no había ni un gameplay del juego. Había un dungeon ahí y las animaciones eran, no estaban bien. Entonces Vancouver dijo, oye, pues qué voy a hacer, güey, o sea, voy a trabajar en esto. Y se supone que salía 2018,
se supone que salía con la peli de Han Solo.
Se supone que salía ahí. Obviamente no les iba a dar tiempo ni por el engine ni por el trabajo que había hecho Visceral. Entonces EA decide de la nada decirles adiós. Les corta el proyecto.
Pues que, ni tan de la nada, o sea, ya dan muchas razones.
No, imagínate el pánico que como compañía te da que te vuelva a pasar un Mass Effectazo. No mames, no sobrevives.
No sobrevives.
No, o sea, sí, y se avienta un desmadrito tipo
pues a Ubisoft.
Mass Effect Andromeda. Ya nomás podría sacar FIFAs. Porque
ya ni sabía que ni estaba terminado, que tuvieron que hacer un cómic.
Ah, no. Siempre hay novelas gráficas de Mass
Effect. Pero para explicar cosas.
No, eran las novelas que estaban en Mass Effect 2. Eran para explicarte lo que había pasado en el 1 si no habías jugado en 360.
Ajá,
Nunca, o sea, Mass Effect.
Para rellenar huecos.
Ahora,
me saltó una parte de la historia todavía.
Lo de la Mass Effectiña, pues. Imagínate ver de lejos ahí a una empresa como Ubisoft. Que cuánto tiempo se tardó en salirse del hoyo que fue Unity. ¿No? El fracaso que fue Unity, de las burlas que fueron a Unity. Entonces. Yo creo que una empresa como EA no podía verse en ese hoyo, y con Mass Effect Andromeda lo vieron cerca.
Yo Unity, o sea, por ejemplo, volteas a ver a
la primera semana de Unity era burlarte a Ubisoft.
Sí, pero o sea, volteabas a ver al mexicano y quizás hasta se daba como autopalmaditas de que Unity jajaja lleno de bugs.
Sí,
pero por otro lado, como desarrollo, o sea, y uno lo veía inclusive como prensa, cuando veías a Unity veías algo increíblemente pasado de verga.
Ah, porque
en ambición gráfica.
¿Cómo funcionaba en cuanto, por ejemplo, todo lo de su crowd system? Estaba loquísimo. Pero estaba tan ambicioso que no estaba terminado cuando sacaron el juego.
Ambicioso a mí se me hace el Origins. Ese se me hace el
Origins ya es todo este tema que traían desde Unity perfeccionado. Ya la gente tiene sus ciclos del día.
Y eso que cambiaron mucho el combate.
Sí, está bien padre.
Hace toda la diferencia.
Pero a ver, Tierra,
antes de que hablemos de Asocrit.
Se me fue por ahí un detalle
chiquito.
También les pasó que a la mitad de todo, esto es una historia de 4 años, estoy resumiendo muchísimo, pero también les pasó que Battlefront 1 es un éxito en ventas. Deciden hacer el 2 y agarran parte del estudio que les está ayudando en Ractar para que hagan la campaña de Battlefront 2. Entonces otra vez Visceral se quedó cortado, güey, así como
de, por lo menos va a haber de ese esfuerzo algo, ¿no? De la campaña que trae,
pues,
Battle 2.
Es otro proyecto, porque ahorita los reportes dicen que EA Vancouver está haciendo el juego casi desde cero.
El Uncharted de Star Wars.
Están haciendo casi el juego desde cero. Las reglas es que tiene que tener sin campaña single player, multiplayer, seguramente tiene microtransacciones. Pero pues no,
ahora,
no funciona.
Mira, y voy a jugar de verguillas.
Okay.
Del verguillas. Te voy a decir algo. A mí no se me hace que la salida de Bruce Straley de Naughty Dog sea coincidencia.
Puede ser.
O sea, a mí se me hace que probablemente Bruce Straley con Amy Hennig y más gente vayan a intentar como pichar otro proyecto. Sí, ya como de ellos. No, ni merga.
O sea, venderse ellos como creativos.
Como un estudio, tal vez hacen su estudio.
Hacen su propio estudio, yo creo.
Sería chido.
Y yo creo que el funding sí lo consigue Nigelia.
Sin pedos.
¿Sería con Sony o lo ves desde otro lado?
Yo lo veo más.
Harían un juego mediano, probablemente. Juego mediano, pero Bruce Straley ya tiene un nombre de tanto peso que si lo juntas con Amy Hennig.
Sí, no, una locura.
Sí, ahí, aquí en estas entrevistas hablan de que Bruce Straley era el que le ponía el freno de mano a Amy Hennig. Como Amy Hennig tomaba decisiones en cuanto a la historia, creativas.
Es que se ve que la güera es fuerte, ajá, de carácter.
O sea, hay una anécdota así como de. En EA les decía, oye, vemos que en Portal pues tienen esta pistola que abre portales, ¿no? Y hay otros juegos que tienen ganchos. ¿Cuál es nuestro feature en Star Wars? Y entonces llegaban así los verdes de Visceral. Oye, Amy, tengo una idea de que tenga esto. Y ella le decía, no.
Sí, porque no iban a ser lightsabers, ¿verdad?
No podía ser lightsaber porque era un personaje...
También
como Bounty Hunter.
Ahí, qué poca visión de no entender que un juego de Star Wars puede ser... brillante por el hecho de estar ya metido en el universo de Star Wars.
Yo no sé ni a quién echarle la culpa.
¿Quién sabe?
No, estoy echando la culpa a EA.
Ni sé.
Pero creo que en esta parte en la que dicen que tenga algo especial, que tenga. Ya está haciendo un juego de Star Wars con una persona como Amy Hennig.
No, pero sí tiene. Sí. Por ejemplo, Uncharted 4 tiene. Nathan Drake tiene un gancho. Y ese gancho hace toda la diferencia, güey. Sí, tiene un something.
La mecánica principal del
Tiene juego. Un something que Lara Croft no tiene, güey. Ponle. Uh-huh. Aunque sí lo tengo.
Es que ya el gancho lo hace ser Indiana Jones.
Uh-huh. Sí, por eso tomaban estos ejemplos como la pistola de.
Y hace los Quick Time Events algo que parece que estás jugando. Uh-huh. Realmente también son muy leves Quick Time Events.
Pero con eso se daba, ¿no?
Sí, no, perfecto.
EA se daba con que, aunque realmente hicieran un Uncharted 4, ¿no? Que digo, no es small feature.
Sí, ¿no? La gente de Visceral hablaba de. Oye, nos están pidiendo un Uncharted 4 cuando este juego es una franquicia que trae tres
No, señores, acuérdense de Uncharted 4, o sea, sí, acuérdense claro, de cómo empieza el puto juego, cómo yendo todo Uncharted este viaje.
Es una locura, es una
locura. No iba a pasar.
No iba a pasar y ellos decían,
"Oye, no, es más, no hay otro equipo que lo pueda hacer." O sea, por eso ves The Last of Us y ves realmente en The Last of Us 2, ves, o sea, en cuanto vimos el pinche los rostros y las texturas y las expresiones que tenían. Es dijimos, ese no es su chingadera esa de Days Gone.
Es otro nivel de producción. Entonces, también.
Naughty Dog se nota, güey. Es el mejor en ese sentido de representación y de poner humanos a interactuar en narrativas. No hay nadie más que ellos, güey.
No, solo Naughty Dog lo puede hacer. Ahora me preocupa Naughty Dog sin Bruce Straley ni sin Daniel. Pero
pues está Don pelo chino, ¿no?
A mí la venta no me preocupa, güey.
Sí, Drunkman.
También puede, o sea, puede ser una muy buena nueva etapa para Naughty Dog, algo diferente.
Sí, no, o sea, no, o
sigue
sea,
teniendo gente talentosísima y vaya. Y seguramente no porque salgan dos personas dejan de trabajar con un mismo método.
Se salió el joven, se salió el maestro y se quedó el aprendiz.
Sí, pero pues también dile eso a Don Splatoon, güey. ¿No? Finalmente es un equipo nuevo.
No, pero el modelo de Nintendo funciona muy diferente a los modelos occidentales.
Sí, pero no deja ser que son güeyes que vienen aprendiendo.
Gente que estaría
a la altura de Nintendo que funciona como un juego de Nintendo. Eso no es algo fácil.
Gente que estaría a la altura de hacerlo, güey. Digamos, un juego de Star Wars, ¿no? Visceral, ok, ya.
No pudo,
cabrón. No se pudo. Dead Space, qué padre. Simpsons, qué padre. Pero ya, güey. Sí, ¿qué equipo ahorita, digamos que no estuviera ocupado? Por ejemplo, Insomniac podría hacerlo. Uh-huh. Soccer Punch podría hacerlo. Vicarious Visions podría hacerlo.
Vicarious Visions sería
increíble.
Imagínate un juego de Star Wars por Bungie.
No, Eidos, cabrón.
Eidos. Bungie. También Bungie suena chido.
Eidos, no, pero Eidos
Crystal Dynamics.
Tiene una bola de.
Eidos.
Una Blackberry.
Crystal Dynamics. Y ya tiene relación Disney con Square.
Con lo de.
Con lo Marvel. De pinche. Y también de Kingdom Hearts, güey. O sea. No mames, ¿qué les costaba también pedirles a ellos?
Pero ahora, también quién sabe cómo vaya el desarrollo de Marvel, ¿sí? Este güey que es una madre gigante. Esa madre va a ser un
al juego de Marvel, sí.
Se ve que es un Spider-Man.
Es uno más de Star Wars, una lana más. Crystal Dynamics es lo más parecido que vas a encontrar a Naughty Dog porque nacieron juntas, güey.
Sí.
Sí.
O sea, no hay manera de que ese juego lo vaya a hacer EA Vancouver, cabrón. Pues toma dos, verguísima.
No, estaría chingoncísimo. Lo mejor sería que nos cayeran.
Pero pues no lo veremos hasta yo creo que 2020.
¿O que sea un juego de Star Wars de fútbol? ¿O?
Pues mira, por lo menos los fans de
NFL espacial.
Que sea el fútbol americano ese que sale en el bar donde Obi-Wan,
Coruscant. Pero la noticia llega tibia cuando está a punto de llegar Battlefront, yo creo, para los fans de Star Wars.
Sí, ahorita todos estamos felices.
En una de esas por eso lo cerraron estas fechas.
Y va a funcionar mucho Battlefront 2. Sí, yo creo que va a pegar mucho.
Se ve increíble. Se
por lo menos un rato va a pegar.
El multiplayer funcionó la vez pasada y yo creo que esta va a ser una versión mejorada. Y
yo digo ya que va a durar como campañas, un mes.
La campaña que dicen que está cortita, pero que está bastante chida.
La campaña está, seguramente es corta por lo mismo de que es canon dentro de Star Wars.
Sí, no entonces, pueden,
no pueden hacer algo tan,
extenderse.
Tan grande, pero es una historia que es, si la quitamos o la ponemos, no pasa nada. Dentro del canon.
Ya veremos cómo se juega. Tú eres esta chica, ¿no? En la campaña.
Eres una chica del imperio que básicamente chica. Están abandonados.
Yo no voy a decir chica, no se van a insultar. Una mujer.
Spoiler de episodio 6, pues se destruyó el imperio y.
Tierra.
Pues, hay muchos soldados.
Tierra.
Y ellos en Endor, chingado. ¿No? Se quedan en Endor.
Se quedan varados en Endor y es la historia de esta chica.
En Android.
Pero que dice, pues, ¿para dónde jalo si ya no tengo nunca, patrón?
Nunca, nunca va a pasar que en este tipo de juegos. Una historia canon de Star Wars sea como de, esta morra fue la que le voló el brazo a Luke Skywalker. No, o sea, son historias que son canon, pero que no van a afectar.
Que de repente ya hacen guiños a los personajes guiños, principales, ¿no?
No va a ser nada fuera de lo común. No. O sea, no va a impactar en algo grande.
Corte A, impacta.
Mira, por lo menos.
Corte A, cambia el episodio. Ahí es la mamá de Snoke o algo así.
Por lo menos viene. ¿Qué sale? ¿Marzo? ¿Febrero? God of War. Y creo que God of War bien podría llenar como un espacio medio de acción cinemática que probablemente...
No dijeron fecha, pero...
Ojalá y God of War esté tan verga que cambie como esos juegos.
Principio de 2018 creo que es marzo, febrero... Abril. Máximo abril.
Estaría bien ver que ese juego sí funcionara y que sí fuera como todo lo que promete.
Me sacó de onda el último trailer, ¿eh?
Vamos empezando entonces
con... Me sacó de onda.
Vamos empezando con Play, si quieren ya nos
conferencia PlayStation.
Nos arrancamos con God of War, si quieren, ya que estamos en el tema.
Chequen el Now.
Vamos a ir saltando entre temas, pero pues podemos empezar con God of War. A mí, lo comenté en el Now y lo vuelvo a comentar ahorita, se me hace que es un juego en el que funciona mucho con ritmo de repetir varias veces la misma escena hasta que te salga. Más, o sea, de que te salen tres cabrones, matas a uno, matas a dos, al otro lo lanzas tu hacha hacia una lámpara, cae la lámpara, es como...
Estaría bien, es que verga, eso, que estuviera, pero que estuviera dificilísimo.
Es que sí, no, okay. Eso, yo, o sea, no,
los God of War son difíciles.
No es decir que sí. No es así, pero acuérdate de esta escena de acción que vimos donde pelea como con un troll gigante.
Sí.
Que es como más Dark Souls-esco.
Y también tiene mucho
cuenta. Pero no es como tan rítmico.
Pero no, y se ve lo que vimos, con kill, y me sacó de onda porque nunca...
Sí, a mí
nunca nunca eran de un solo putazo. Ajá. Con los Blades of Chaos los mira, enemigos.
Tal vez el hacha de los...
Sí, papás, también el... quién sabe qué tipo de enemigos sean esos. También son unos minioncitos que ¿sí? te estás encontrando cada rato.
A mí sí me sacó de onda porque yo pensé que iba a ser como más Dark Souls en este último trailer. Todo estaba scripteado y me imagino que era por presentación del juego y por trailer. Pero sí, dije, ¿por qué todo está tan automático?
A mí lo que se me hizo raro fue justo ese tema de que va saliendo un monstruo, le avienta un hacha, una lámpara y la lámpara cae y le cae al monstruo. Ese tipo de cosas, creo que si las manejan de una buena manera, que tengas que tú resolver en tiempo, en una velocidad muy rápida ciertas situaciones, podría funcionar muy bien.
Va a ser muy de paisaje.
Pero estaría muy, muy crítico que el juego funcionara casi, casi con puro quick time event, en el que tú nomás estás...
No, me imagino que lo hicieron por el trailer. Pero sí, lo que dice Asher, que es puro popcorn.
Popcorn kill.
Es
o sea, un
es Santa
Mónica
Studio. O sea, ajá. También, pues.
Vamos, sí, hay que confiar en Santa Mónica, no mames.
Sí,
no,
ellos llevan, yo creo que han llevado unos 6 años haciendo
este pedo. No, y si alguien hizo un God of War verga, fue sin duda tu tío de God of War 2.
Y en Experience, pues de seguro vemos ya ahora sí gameplay bien, ¿no? Sin trailer scripteado.
Yo creo que sí. Me gustaría que hubiera
estado jugando. Experience es el día que van a dar la fecha de lanzamiento seguramente.
¿Quién sabe? Luego son bien raros con esas madres, güey.
Sí.
Tienen que
muy probablemente ahí estaremos.
Probablemente estemos ahí cubriendo.
Ojalá. Oigan, luego también pues salieron los indies, salió Locoroco, que a mí me parece una adición bonita, PlayStation 4, 4K, en PlayStation Pro obviamente, y pues segundo juego de Locoroco que
¿ya
está
salió?
Remasterizado.
No. Locoroco 2 es diciembre, creo.
Ahorita te digo.
Buena vibra.
9 de diciembre.
Va a estar bonito Navidad.
Sí.
Navidad va a tener muchos juegos para que la pasen bien.
Pero luego llegó tu tío Spelunky 2 y yo lo perdí.
Todos.
No vas a estar que perdí el seso. Me emocionó muchísimo Spelunky 2. La historia se ve bien bonita porque estuve leyendo ya en PlayStation Blog un post que hizo el mismo Derek Yu, el creador de Spelunky, que dice: yo hice Spelunky 1, terminé Spelunky 1, luego conocí a estos chavos de Blitworks que me ayudaron a portar el juego a 360, luego a Vita, luego a PlayStation 4, PlayStation 3 y Steam, ¿no? Bueno, en mi computadora ya estaba porque
ya debería de pasar.
En computadora ya estaba porque estaba la primera versión, pero digamos este nuevo, nuestra nueva versión de Spelunky fue la versión definitiva y la que conocemos en consolas y en Steam. Y dice que después de eso él dijo, conoció una chica, se casó, muy bonita la historia, y tuvo una hija, ¿no? Entonces dice que le quiso dedicar pues mucho tiempo tanto a su relación como a su hija. Y ahora lo que es muy bonito es que el trailer de Spelunky cuenta, digamos, en fotografías tipo, ¿cómo se llaman estas fotografías instantáneas? ¿Polaroid?
Polaroid.
Salen muchos guiños a Spelunky 1. Obviamente salen los personajes desbloqueables y todos como muy, muy amigos. Según vi yo en las fotos, uno de los personajes desbloqueables, la chinita, es la que se termina casando con el Spelunker. Y entonces salen de salen de la mina, se casan, tienen una hija y se ve cómo se desvanece el personaje de Spelunker. O sea, o desapareció o murió.
Oye, Dios, se ve que sí necesitaba gameplay, pinche Derek Yuculero.
Y la hija tuvo
ve lo que le hace.
Y la hija es la protagonista de Spelunky 2.
Sí.
Y lo más bonito
es. Pero la vas a poder cambiar igual que Spelunky 1, ¿no?
Seguramente van muchos personajes. Lo más chido es cuando cierran con una frase que es: "The worlds are shifting again". Siempre que empezabas una partida de Spelunky decía: "The worlds of the worlds are shifting". Perdón por la trabedes. Y pues yo la verdad estoy emocionadísimo, ya muero por ver gameplay, dicen que los próximos meses lo van a enseñar. Pero no sé qué espero de Spelunky 1. Me gustaría mecánicas igual de sencillas, porque Spelunky, a mí lo que más me gusta es que dentro de su randomness el juego es reconocible y sabes qué hacer en ciertas situaciones.
No mames, no es cierto, güey. Cuando te apagaban la luz. No, pues es que. Y eras un don nadie en la selva y no la conocías.
Sí, es.
No mames, el juego te trató muy mal.
A mí me gustaría hacer algo ahí con Spelunky. Yo creo que podría traer aquí a mi hermano, que pues, finalmente es un juego que compartí mucho con él y él es súper fan de Spelunky. A ver si hacemos algo. Pero sí. Viene el 2. Viene el 2 y yo no puedo estar más emocionado.
Sí. Qué bueno.
Luego, vámonos. Con
Waco, Waco.
Guacamole 2. Guacamole 2, que de hecho fue el primer anuncio.
Que igual.
De.
No hay gameplay.
No hay gameplay.
Hubo poquitito,
sí,
¿no?
Sí,
hubo
una nada.
Pero es, no, no vale.
Pero hay que te pone el mariachi loco.
Sale el mariachi loco en el trailer. Dreambox. El tweet de Dreambox fue como de: "Ah, anunciamos un juego nuevo".
Pues a mí me encantó. Me encantó. "We just announced a game".
Ajá.
Está bien, esta es un gran tweet.
Guacamole Pin, o sea, ya le hemos dicho que era con las fechas de Coco y con las fechas de Día de Muertos.
Y de la playera de Barcade.
Y de la playera de Barcade que pueden ver en el
video. Oye, ya pueden comprar una. Hay una playera.
Pueden ir a la
tienda. Edición especial, que si están escuchando esto en miércoles, quizás todavía hay.
Al momento que estamos grabando, el como el 30% se ha vendido.
Sí.
Más o menos. Pero me gusta que Guacamole sea algo. Que el luchador sea.
Sí, es bonito.
Un personaje ya ahí establecido. O sea, ya había salido en Rumble. Y en otros juegos de esos de indies, de mezclados, pues qué bueno que regresa Guacamole.
Guacamole es un gran juego, a mí me encantó.
A mí lo decían en la mecánica de llaves, me parecía
bien. Los combos.
No sé, o sea, yo
los
sé
combos,
que
mi combo va a sonar portales.
Muy fuera de lugar, pero me recordaba mucho a Fez. No sé si por la paleta, o sea, no sé, era como.
Por la onda de.
A mí no me recuerda nada.
O sea, yo sé, por eso, está muy fuera de lugar porque sí. Fez es otro pedo. Pero como en los colores, o no sé, güey, como en la vibra que te daba el juego, a eso me... Como
que era buena música, güey, tal como...
A mí la onda de los portales era increíble, de cambiar de dimensiones.
Sí. No sé por qué me recordaba.
Buenos jefes, muy buenos jefes.
Pueblucho.
Oye, Fez 2 nunca va a regresar, ¿verdad?
Fez 2 no.
No, y Phil Fish yo creo que ahorita ya... Yo creo que vive en una isla solo, güey.
No, Phil Fish aparece en estos eventos, ahí de repente lo ves en el público en
E3. Sacó un juego... Para VR.
Para VR.
Super Hyper Cube se llama, ¿no?
O sea, sigue ahí
chatando. El Super Hyper Cube.
Oye, aviso, Folky va a ser un gameplay de un juego que déjenme les explico cómo funciona. Uno es como un chef, tienes una cocina.
Tienes un food truck, ¿no? Se parece a una ciudad.
Me va a dar una pista que se llama Taco Master.
Algo así parece.
Pero atiendes a zombies.
Se llama Dead Hungry.
Le cocinas a zombies, güey.
Dead Hungry, eres un food truck.
Le das hamburguesitas a los zombies.
Se ve que Folky va a disfrutar muchísimo.
¿Cómo se le dice ese Folky cuando es guacalón?
Folky.
Chef Folky.
Chef Folky.
Fornica.
Sí, Chef Hormiga. Oye, que falleció el.
Saludos donde quiera que esté.
No, le vamos a poner el chefcito de.
Es que Emoxito.
Es que chefcito me acuerda mucho a Ratatouille. Pero el chefcito fue el.
Chef Guacalos.
Y sale. Está en PlayStation VR, está en Oculus y en HTC Vive.
Yo voy a salir de pinche.
Oye, okay. Juego no juego. Bueno, más bien experiencia. ¿Cómo se llama? Interactiva. Que se llama Erika. Es una producción de London Studios. Y planea hacer esta historia que me contabas ayer de ir como tomando decisiones.
Sí.
Conforme a decisiones de varias personas al mismo tiempo.
Sí,
¿no?
Playlink. Playlink es una serie de juegos de PlayStation. Los cuales se juegan con celular en mano y una app.
¿Cómo pues?
Ajá, como Ponchivisión. Como
increíble.
Sí, o sea, tú haz de cuenta que podemos usar nosotros cuatro, algo así como de, la muchacha quiere a la derecha. Entonces, tres votamos a la derecha y otro a la izquierda.
Y el de la izquierda se la pela, ¿no?
O sea, el de la izquierda se la pela. O se pueden poner de acuerdo todos para decir, vamos a hacer que haga esto. O algo así, se pone
divertido. Se pueden hablar.
Esta experiencia ya es de terror. Viene, el chiste es que va a ser, se ve con un arte bastante, bastante bonito. Listón.
Hay varios juegos ya de Playlink.
Sí, últimamente me han dado push.
Deberíamos jugar uno.
A ver qué encontramos ahí que se preste para el relajillo.
Sí, quien sea fan de Buzz, de PlayStation, está bien perro, Buzz. Trivias.
Disney Trivia, imagínate que era Disney Trivia.
Sí,
oye, luego salieron con algo que se ve como Brothers de. ¿Cómo se llama? Tale of Two Sons. ¿Se llama ese juego? Que se llama The Gardens Between. Que es un juego con como entre low poly, arte.
Low poly.
Es parecido el arte, digamos, a Firewatch. Se ve como el arte tipo Firewatch. Nada más que este es un juego en el que ves personajes, no en primera persona, sino como con una cámara fija. Y pues se ve bonito. Se ve que trae ahí un espíritu bonito y de
como
un buen mensaje.
Es como un puzzle de. Por ahí hablan mucho como del tiempo. No sé si. O sea, la verdad, no sé si modificas el tiempo. O algo así has de hacer para que avances en los pozos. Algo así, por ahí leí. Pero se ve bien.
Se ve bien, acertijos. Y pues dos personajes conocidos como Ariana y Friend.
Ariana Grande,
muy guapa.
¿Y el otro cómo se llama?
Friend. Tiene una T al final.
Friend. Es el Friend de Alemania.
Es Friend sin el plural.
Sin el plural. Es una serie de una sola persona que tiene no amigos.
Oye, luego salió. Según yo, Tierra le emocionó muchísimo ver el DLC de Not a Hero para Resident Evil 7. En el que sale.
Mira,
nada más y nada menos que Chris Redfield.
Qué mañosos son con esos anuncios. Porque hace como un mes que anunciaron Gold Edition de Resident 7. Ya habían confirmado que ese DLC salía el 12 de diciembre. Pero aprovechan este tipo de eventos como para darle un empujón. Y todo el mundo lo puso como la noticia nueva. Y dije, pero esto ya lo habían confirmado. Lo
pero chido es que no leen.
No leen. ¿Tú vas
¿Leer?
A leer o no vas a leer?
¿Cómo que
es
leer?
Gratis?
Es gratis. O sea, si tienen el juego, si tienen Resident 7, es gratis. Y se puede jugar completamente en VR.
Ah, qué chido.
Y pues ese mismo día sale Gold Edition, que trae los otros DLC.
Ahí está madre.
Trae esta madre y pues yo les recomiendo que si no han jugado Resident 7, compren Gold Edition. Y si tienen un VR, jueguen todo en VR y van a ser.
Sí. Oye, luego salió ahí Noctis Prompto Gladio y anunciaron.
No mames.
La historia de Ignis ya llega a
Episode
Ignis.
Episode
llega
Ignis
a.
Se ve turbo.
No, y se ve a Final
Fantasy XV.
Todas las dudas que teníamos aquí nos las van a
13 de diciembre.
Es la historia de cuando Ignis. Bueno, no, sí, sí, no, ya, ya pasó.
¿Y habrá versión física del Complete?
No, no han anunciado versión física del Complete.
Bueno, no, no digan spoilers, no, pero creo que los que ya lo jugaron ya saben de
no
qué
es
va.
No es un spoiler, pero hay un punto de la historia donde
se separan
se separa de la party y van a contar esa parte de la historia. Acabando este episodio, seguramente en enero o febrero
sale la edición completa.
Sale la edición completa y va a salir Square Enix a anunciar cuáles son los planes para Final Fantasy XV, porque hablaron, Hajime Tabata habló mucho de que le quieren seguir dando soporte al juego con estos micro episodios. Uh-huh. Entonces yo quiero ver un episodio.
No, pues sigue el de compadres.
El de
Freya. Sí, no, el de compadres creo que ya está o ya va a salir.
Ya va a salir, no tardan en salir.
No tardan en salir Comrade. Pero yo creo que va a haber un episodio de la hermana de Gladio. Probablemente veamos algo.
Qué padre me la pasé cuando ella nos Noctis, acompaña.
O algo así. Entonces, o algo de Luna Freya. Entonces yo espero que.
Y de Luna marido, Bella.
No, ella sube videos.
Oye, hablando de. Siguiendo hablando de Final Fantasy.
Me flipeaste con
13 de diciembre llega Episode Ignis. Obviamente, para los que tengan Season Pass, pues ya lo van a poder descargar. Lo pueden comprar aparte. Luego, asimismo, se anunció que el DLC va a tener música de Yasunori Mitsuda.
No mames.
Con Crono.
No mames. Con el peor peinado de la historia.
¿Qué opina Folky de ese peinado?
Mitsuda, necesitas un estilista. Porque sí, tu pelito no va con tu personalidad. Pelo,
es que esos japoneses, músicos, como que les vale gorro.
No, no, como que nadie nunca los ha detenido.
No saben qué es el gel.
No,
o si saben qué es el gel, lo usan en exceso. O sea,
sí,
está raro su pelito.
El peor look que trae Yasunori Mitsuda. Nada más ahí paréntesis, en el news de ayer dimos la nota de que dijo
que está preparando otra sorpresa. Entonces, pues nosotros hicimos la puñeta mental de que tal vez como Secret of Mana estén haciendo Chrono Trigger.
Que sería muy ambicioso. ¿No?
Estaría increíble.
Pues chance por vez, algo no esté en el NES Mini.
Pero también puede ser. Es que estos chinos. El problema de los
japoneses, eso pasa.
No mames, yo sí.
Es más, inclusive es tan probable. Lo que yo veo como posible problema es que sí deberían echarle un poquito de más lana. Porque probablemente es o sea, está bien bonito Secret of Mana, pero
Crono
tendrías que hacerlo perfecto o nada, güey.
Imagínate un Chrono Trigger que se vea como Dragon Quest.
Ahora recordemos estos japoneses cuando tuitean, sobre todo son textos que pues alguien traduce y que terminas como transformando las palabras, porque el japonés es muy extraño.
Como Stotsu.
Ándale. Pero.
Deja de decir Stotsu.
Pero, jugando al abogado del diablo, estas sorpresas. O sea, dicen, es una sorpresa. Y entonces aquí lo interpretaron como una gran sorpresa. Puede ser que sea como hice una rola para el crossover de Assassin's Creed Final 15. O hice una rola para.
Smash.
X juego, güey. Ajá. Puede ser algo súper normal. Entonces. Mantengan el hype.
¿Por qué Secret of Mana no sale en Switch, güey?
Pues está la colección.
No. O sea, el nuevo.
Yo creo que está medio pagado por Play.
Ah, chilón. Pues que paguen Crono.
Crono.
Chidísimo.
Que lo pague ese, pero Nintendo. Y que ese sí salga con Nintendo.
Sí, también,
mames.
Pero ahí tienes Setsuna y
Lost Sphere. Setsu.
Lost Sphere se ve mejor.
Pues es que la historia. Bueno, ya lo voy a hablar.
El sexo te gusta.
Ya toqué RPG Factory porque creo que hemos hecho un error, güey. O sea, creo que hemos calificado Setsuna como algo que no es muy bueno.
Porque es que también Setsuna lo vendieron como un juego tipo Chrono Trigger. Que sí lo es, pero no. La peor manera de vender tu juego es decir que tú te vas a ir a algo tan chido como
Chrono Trigger. Hay que tomar en cuenta que este estudio de Tokyo RPG Factory es un estudio indie japonés que ganó un concurso con Square Enix para que les publicaran un juego. Entonces no es como el gran estudio.
Perro, está chido.
Yo digo que es el gran estudio.
O sea, que empieza aburridísimo, no es su problema.
Exacto. Tiene otros problemas, pero hoy no es día de hablar de.
Que desde el principio te dicen I am Setsuna y que Jorge dice ya lo acabé. Que le dijo quién era Setsuna desde el principio. Sí.
Tiene pedos, sí. Lost Sphere se ve mejor. Pero eso hoy no hablamos. Seguimos con.
¿Cuándo sale Lost?
Creo que ya, enero, febrero.
Saludos a Lost Field.
Saludos.
Oye, Tierra, luego. Luego ahí un juego que se veía súper realista, pero al mismo tiempo súper samurai. Me refiero a una nueva IP que se llama Ghost of Tsushima.
Ghost, la sombra Ghost of Tsushima.
De los creadores de Sleep Hopper.
Ajá. Y pues de nada más y nada menos que Sucker Punch, ¿no?
Mira, yo tenía.
Se ve muy bien, ¿eh?
Yo tenía la fe de que Sly Cooper iba a regresar, güey.
No, a mí me dijo un pajarito que está verguísima esa chingadera.
Pajarito. Me dijo un pájaro, cagón, pero.
Un pájaro amigo.
Pero resulta que este.
El trailer
muestra muy poco.
Está precioso
del juego,
el trailer, güey.
Pero te da
Pero sí te da pistas a lo que va, digo, ya el. La onda de que va a haber, o sea, de que es en Japón feudal o... Japón
feudal. 1274 es el año.
Después de Cristo, ¿no?
Ajá. Y, sí. Y bueno, sí, se ve... Sí, obviamente. Se ve violento, se ve muy, muy tradicional japonés, se ve bien bonito. Las animaciones se ven tipo...
Que me hubiera gustado, güey, que... Que hubiera salido pura voz en japonés y con subtítulos, pero...
No dudes a veces que cuando salga el juego
sí, sí, claro. Pero a veces ves el juego y digo, es que ves también, este estilo y lo en inglés, samurai.
También la bronca es que yo creo que como fue un trailer presentado en Europa, ajá, no se querían meter en ese desmadre de poner el audio en japonés y luego imagínate que le ponen subtítulos en alemán,
claro.
Fueron en la safe de ir por inglés.
Oye, pero algo curioso es que se ve medio como... moderno el logo, se ve extraño.
Pues en una es que bueno,
tiene como las, o sea, tiene como unas
¿como tipografía?
Una, ah, pero eso unos triangulitos tipo de... ¿cómo se llaman estas pagodas?
Ajá.
Bueno, según yo es asemejando una pagoda y pues a mí lo que más me gustó del tráiler que lo estoy viendo en este momento es o sea, el se ve súper realista, güey.
Y se ve, y como que son ahí que están invadiendo los mongoles Japón, ¿no? Al parecer.
Sí, es
¿Sale Mulan?
Es justamente...
¿Sale Fan Mulan?
O sea, el juego se trata de está ubicado más bien en medio de la invasión mongola.
Sí, okay. Por eso es Genghis Khan, ¿no?
Al parecer. Porque ese maloso Mulan. Ahí se ve...
Yo ya no quiero ver ni un solo pinche trailer.
¿De esa madre?
Juego. No, ese juego... O sea...
Me gustaría ver gameplay. Trailer.
A mí me gusta ver gameplay.
Si les gusta Infamous, si les gusta cómo trabaja Sucker Punch, o sea, no mamen.
Pero, pues apenas lo están presentando.
Pero esto, pero por ejemplo, Infamous.
No, pero tienen haciéndolo un buen
rato. Pues
Infamous es un juego que funciona de manera como muy.
Le falta como un año a Ghost of Tsushima.
No lo hubieran anunciado si no estuviera ya más o menos cerca, según yo. Pero algo que. O sea, Infamous es un juego muy, muy dinámico y muy rápido. En el que hace muchas cosas buenas.
Corto.
Pero no, me refiero más bien al gameplay, o sea, es muy rápido. Estás atacando de muchos
mucha
lados,
acción.
Agarras, ajá,
es más bien como un shooter.
Coche, explotas. Este se ve mucho más yo creo que va a ser mucho más tipo
más pausado
y se va a ir más tipo de, me gustaría ver algo tipo Dark Souls, pero hecho por Sucker
Punch. Es que no sé.
Pero es que no, así ya es mío.
Irse hacia mío creo que es contraproducente.
Pero es que no es tipo, me refiero a tipo Dark Souls únicamente en cuanto a
no, yo creo que va a ser yo creo que va a ser como Tenchu.
Nio pecó de ser muy Dark Souls.
Les juro que va a ser como Tenchu. Va a ser
pegó,
más stealth, va a ser más como.
Estaría bien chido.
Como de que. Yo siento que algo que bien podría funcionar es que fuera más como Ninja Gaiden en el tema de que sintieras la katana realmente.
Me gustaría como un Metal Gear. Stealth, misiones, mapa abierto. Como el 5, así. Y luego el güey se ve que
por cierto, recibió parche de a qué horas, sí, de dónde. Pro.
Ahí Konami se puso la
sí, raro, ¿no? Así de repente lo anunció
tiene así parche.
Como nada.
No, pues es toda una estrategia. Se ve que, por ejemplo, este mes, ahorita, si no me equivoco, pueden descargar. En este momento que estamos grabando este podcast, pueden descargar. Si tienen PlayStation Plus,
bueno,
pueden descargar.
Rentar gratis.
Metal Gear Solid 5.
Sí. No, entrenle, juegazo.
Y si tienen
Pro, acabar, pues, pero juegas.
Pues lo actualizan a la versión Pro.
Sí, muy bonito.
Konami dio unas notas de parche medio ambiguas. O sea, sí llega a 4K. No en todo, creo. Hay cinemáticas que sí. Hay
seguro es checkerboard,
sí,
¿no?
Es checkerboard. Del frame rate no hablaron. Solo dijeron, está más estable.
Qué bueno.
O sea, que probablemente no se caiga. Porque había partes del juego donde.
Seguramente tiene un performance. Ha de tener seguro un performance mode que es 1080 con frame rate súper estable.
De hecho, hablaron también, si no tienes una tele 4K, aprovecha a que el juego está mejorado. Entonces,
y puedes gritar, this is P-What.
Puedes gritar eso y también puedes jugar Ground Zeroes.
¿Qué juegazo?
Ground Zeroes también tiene parche.
Güey, o sea, esa época, esa racha de juegos incompletos verguísimas estuvo pues chingona.
A mí Ground Zeroes me pareció
Final
un poco
15, Metal Gear.
No me
trabó
de Ground Zeroes.
Ground Zeroes también ya tiene parche de pro.
Juegos incompletos.
Estuvieron bien vergas esos juegos incompletos. Sí, Final, pero 15, no mames, cuando Final 15 salga completo con todo, Monster in the Deep, todos los pinches DLCs, prompt, claro. No mames, qué pues plataforma ya,
que
tan
te
padre.
Hasta...
Fue una plataforma chingona, creo que.
Que te pongan hasta el de los chibis en consola, güey.
Cuando jueguen el de pescar, yo creo que nos vamos a ir a la chingada de jugar algo de pescar en setting fantasía.
Inviar.
Sí, no mames.
No, yo no quiero echar una maruchan ahí con
con Moob.
Uf, con Moob, echarte maruchan.
¿Se puede comer en VR?
No sé, no he
visto. No tarda.
Oye, el de Jobs, ¿cómo se llama?
En Job Simulator, te comes ahí un burrito.
Sí. Luego llegó tu tío Insomniac, que estrenó logo, Folky. ¿Lo viste?
No lo hago en Comic. Tiene un. Está más bonito.
Sí. A mí me gusta más el
de la lunita, ¿o qué era?
Que era azul, ¿no? Tenía este nuevo. Ahorita
de la
luna roja.
Me recuerdo.
Yo así los conocí.
A época de hace mucho.
Sí. Yo así los conocí.
Oye, pero llega Insomnia que nos muestra un trailer que bien podría ser. O sea, si no supieras que están haciendo un juego de Spider-Man y no dijera Insomniac Games, yo diría esto es una peli animada de Spider-Man.
Es que si no supiste amar.
Fue un teaser trailer.
Ahora.
Que no mostró absolutamente nada de gameplay. Mostró todo puras cinemáticas chingoncísimas. Sí. Pero, pues todo scripteado, todo. De gameplay mostró
miedo.
Neta 4 segundos, güey.
Pero no va a fallar, güey. O sea, con Peter Parker no puede fallar. Hasta las pelis.
No,
o
mames. Sea, se ve que va a ser.
No
Nueva
mames,
York
Spider-Man
completa,
3.
QT.
No mames, Spider-Man 3, güey.
No, Spider-Man es bueno.
Spider-Man 3 es una puta mierda.
No, va a ser buen juego de Spider-Man.
Mira, ahí,
de mí se acuerda.
No, pues es Insomniac, güey.
Me pongo en el estandarte como Claudio Quiroz de que Spider-Man es de los mejores o el mejor superhéroe.
Ah, sí, tú eres Spider-Manero.
Sí, también me gusta mucho.
Ah, pues es una chido. Felicitación. Tú eres una peli muy chida.
Y ahí, Clau, yo estoy contigo.
Ahora, sí. Por ejemplo, cuando acaba el tráiler aparece un símbolo que dice Marvel Spider-Man. Te juro que estaba viendo... Muero por ver una peli animada así.
Pues ya cuánto logo de Spider-Man diferente.
Spider-Man ahorita tiene como mil spin-offs.
Sí, este es otro universo. No tiene nada que ver con el MCU.
Está el de las pelis. Está el de la. Hay una serie animada que se llama Spider-Man and Avengers o algo así.
Sí, que sale con los. Con varios Avengers.
Ajá, y es otra cosa. Y luego había otro Spider-Man.
Se ve que es Quick Time Landia, pero no, pues no, a ver, hasta jugarlo.
Parece, sí. Pero yo creo que el pedo de que sea toda la ciudad de Nueva York le va a dar mucho plus.
Ojalá. Yo también creo. PlayStation.
Oye,
Plus.
Luego ya llegó Detroit. ¡Hazte más humano!
Por detrás.
Bueno, a mí me dieron un golpe bajo,
por
Detroit.
¿Te gustó?
No, pues porque me encanta el corto este que se aventó. Bueno, el de Kara que se aventó David Cage, a mí se me hace que es su mejor trabajo. Entonces, verla a ella en una situación
¿La real? Bueno, no real.
En una situación difícil, me dieron ganas de jugar por lo menos ese papel.
Okay.
Ha de estar tensísimo a la verga.
Pero, sí, todo muy tenso.
Pero pues seguramente yo no lo voy a reseñar. Lo va a reseñar aquí o Tierra o Folk.
Sí, hacemos conjunto, yo hago Cara y
Sueño Cuántico.
Yo hago al señor.
Dos.
Oye, pero Sueño Cuántico presenta.
Se ve bonito. Se ve chido.
Se presenta un trailer nuevo de Detroit Become Human. Y
se ve mejor que 3.
Sí, se ve mucho mejor que 3. Y se ve que el sistema de haz tu propia historia funciona bastante chido. Tiene
pero ya no quiero ver historias porque siento que es muy relevante. O sea, la del robot que enseñaron.
Yo no sabes por qué.
Pero es que
quiero ver cómo las juntan. Yo sé que está bien Amores Perros, pero.
Se ve que está.
Se ve de testigo.
No, está hecho como para los fans de los libros de Cuenta tu propia aventura.
Ándale, sí.
Entonces, probablemente lo mejor que pudieron haber hecho es dividirlo en varias historias. No como en Heavy Rain. Uh-huh. Pero de otras maneras, güey.
Pero sabes que mejor que Quantum Break va a ser.
Sí.
O sea, eso no va a fallar.
Hay algo interesante.
Es como el mismo estilo de Dos Caminos.
Hay un detalle interesante. Sí. La chica, hay un señor.
¿Del bikini azul?
hay un señor que intenta ahorcar a una niña.
Ah, sí, la situación está.
Y la niña tiene como un circulito en la
cara, dices. Kara tiene como una...
Kara es la del circulito porque es un androide.
La niña es la...
La niña es la...
Ah, es cierto, es Kara. Sorry. Me confundí. Y lo interesante es que este círculo está en verde, cuando lo ataca se pone amarillo y cuando la tiene sostenida se pone en rojo. Entonces yo creo que también ese...
Ahí da pistas como para tres caminos, ¿no? Tal vez.
No, no habla del peligro.
Va a hablar del sentimiento que está sintiendo este como androide.
Yo puedo tener un gran conflicto ahí de personalidad múltiple.
Ya me imagino el travieso queriendo que se muera la primera.
Mira, vamos a prometerlo, Folky. Vamos a hacer unos...
Ver gameplays, muertes.
Unos gameplays donde sea... Ver vamos a ser super rectos. Otro donde vamos a votar, así como en Playlink entre todos.
Y otro random, así volado.
Y otro que sea el ojete, así donde todo se vaya al hoyo.
Sí, suena interesante.
Y así pues aprovechamos y vemos toda la historia.
Oye, ¿no? se nos fue muy rápido el tiempo, pero nos quedan 5 minutos para poder hablar de dos juegos muy importantes.
A ver,
primero, Shadow of the Colossus remasterización, se ve chidísimo.
Oye, ¿le van a agregar algo nuevo o va a ser lo mismo?
Quizás le agregan un poco más de contexto a la historia, porque sí se ve esta primera escena.
A mí se me hace increíble este, que parece ya casi remake, pero solo es remaster. Sí, pues, está muy cabrón.
Shadow Colossus,
no,
¿sabes
no
qué
es? Sí, remake.
No, según yo es remaster, solo que...
Es que Bluepoint hizo los remasters, entonces probablemente hay una posibilidad de que el hueso esté corriendo abajo, hay otra de que no se sabe.
Okay. Yo creo que
si estuviera el hueso corriendo abajo, no se le llama remake, se llama remaster.
Remaster. Yo creo que es remaster.
Uh-huh. Pero parece un juego totalmente nuevo.
Sí. Este caballito.
Oye, aunque el otro día también estaba hablando con Artemio y llegamos a la conclusión de que más bien no se le puede decir de ninguna otra manera porque realmente no es un remaster, es como un relanzamiento.
Okay.
O sea, es como, esa sería la única palabra, porque decir remaster sería como...
¿Aplicarías el mismo término para...?
Es que remaster es como las películas que las remasterizan.
Que es la misma película, pero mejorada.
O sea, agarran el filme y lo vuelven otra vez a escanear y todo el audio.
Pero sigue siendo como
el
original, ¿no?
Ajá.
En cambio acá es como, hicimos como nuevos assets para esqueleto... Pero el esqueleto...
Porque el remaster sería el HD que salió en Play 3, ¿no? Ese sí sería un remaster porque... Uh-huh. Sí, le mejoran las texturas, pero sigue siendo el mismo juego. Pero, y acá parece que es
así,
otro juego.
Se ve
chingoncísimo. Oye, dijimos en el Now que no había fecha y mentimos, si hay fecha, 6 de febrero.
Ya,
pues ya.
Sale ya mañana, o sea, mañana ya vamos
a estar. Ya va a ser febrero.
Según vi
mañana
en Amazon gringo, lo listaron en $40.
Sí, está más vara. Porque ahorita en muchas compañías traen como esta onda.
No, es porque no vendió mucho Las Guardias.
No, pero es una tendencia que ahorita traen muchos de que si son...
Pues como Okami, ¿no?
Sean remaster o remake, salen más varas como Okami, como este.
No, pero Okami me costó 300.
Yo tengo mi preventa de Amazon en 350 pesos también.
Te andan pagando por llevarte.
Es más barato.
Es más, hasta voy a pagar envío para no sentirme tan mal.
Sale más caro ir en Uber a recogerlo y comprarlo, güey.
Sí,
pero... No, y en tiendas va a estar como en 800. O sea, en Amazon está baratísimo.
Por ejemplo, con Marvel 3, que salió en Play 4, también salió más vara. Entonces, es una tendencia que tiene ahí como de rebajar precio de juegos que ya jugaron muchos. Menos Nintendo, ¿verdad? Mario Kart salió a precio de... No había salido nunca, pero pues ahí valió madre.
Pero Nintendo con sus precios nunca
Nintendo
ha sido...
Nunca precios.
Digamos que nunca ha sido
cuenta,
amable
con
sus precios.
¿Te das cuenta que hoy no hablamos de Nintendo? Hasta
qué bueno.
Tierra, no. Vamos a hablar de... Vamos a cerrar con Los Últimos de Nosotros, parte 2.
Que ahí ya habíamos comentado un poco. Diego y yo nos volteamos en la escena donde le da el martillazo.
Oye, es que ya que real está, güey.
Ah, yo no aguanté ese martillazo.
Se ve que va a estar lleno este
martillazo.
Juego.
¿Cuál martillazo?
Seguramente algunos van a entender. Se me hace ridículo que haya artículos de prensa
ya sé dónde
que
vas.
Digan, ya todos los videojuegos para vender meten violencia. Eso ha existido
siempre. Es que medio se siente ya raro, pinche tierra, güey. Yo estaba viendo...
Pero no puedes hablar de Last of Us.
Yo vi puro,
si no
la
así,
pura
güey.
Balacera y...
Pero más que, o sea, pues, obviamente ves un Call of Duty y dices balacera y violencia. Pero yo siento que estos juegos al final, como el primero, te deja un mensaje de que la violencia es mala, pero al mismo tiempo en situaciones extremas.
A mí me gusta el mensaje de
la naturaleza humana.
A mí me gusta el mensaje de entre los humanos ya se están partiendo la madre bien culero.
Yo creo que los videojuegos no en el 1. O sea, en un escenario óptimo, los videojuegos no necesariamente deberían de educar.
Sí, claro.
Personas, porque
claro,
se supone que nosotros tenemos
Es que tal vez yo creo que lo sentimos Pues y muy violento, porque también las gráficas del juego son realistas, entonces como
sí,
que
no,
te afecta muchísimo ver pues es casi personas reales ahí martillándose.
No, es un juego como si lo hiciera Iñárritu.
Ajá, cándale, sí, claro.
Y ese es el mismo espíritu, cruda, tratan de rescatar la crudeza de la humanidad. Vida,
sí, sí, sí. Es normal, bueno, es que no me gusta decir que es normal.
No es normal, pero sí llega a ver.
Pero llega a pasar, entonces.
O sea, decir que sería de otra manera también es... Es como negarse a la naturaleza de nosotros.
Sí, o sea, es como si nos quejáramos de que hubiera un juego de un tornado que mata gente y que se ve cómo vuela la gente.
Sí, pues es que está fuertísimo lo que pasa en el...
El trailer de Last of Us es un trailer muy impresionante.
Que ni es trailer.
No es trailer, es un cutscene.
Sí, es un cutscene, sí. Ajá. Pero a mí lo que me gusta es... La atención al detalle es fascinante. Por ejemplo, pueden alcanzar a ver un coche incendiándose en el fondo que ilumina... Las chamarras de las personas.
Es como la,
si alguien está llorando, güey. Si alguien está llorando, el agua de la lluvia está reflejado en el incendio de atrás. Por ejemplo, cuando le ponen un cuchillo en el abdomen a esta chica, se empieza a ver una gotita de sangre que empieza a caer.
Se ve como se
toda esa atención al detalle es que dices, no puede ser, güey. Es impresionante
lo que está haciendo Naughty Dog. Medio visto, medio porque.
¿Y si es la mamá de Ellie o no?
No, pues sabe. Dicen que sí.
Hay teorías de que sí.
Yo creo que... Bueno, el juego no se llama The Last of Us 2, sino
Part 2. Como el Godfather.
Entonces puede que sea como una...
Sí, dicen que esta escena es una precuela antes de todo.
¿Esta?
Ajá, que esta escena es una precuela.
Ah, qué verga. Ajá. Entonces probablemente bueno, no sea como todo. Robert antes De Niro en El Padrino Ándale. 2.
Sí.
Y que por eso dicen lo del abdomen, ¿no? Que le pone el cuchillo en el abdomen. Ajá. Y que es como una gran señal de que esta morra está embarazada.
Sí, qué claro. Chido, güey. Que sea una precuela. No, pues trabajo en Naughty Dog, Neil Druckmann. Pues yo estoy apuntado.
Yo estoy subido también.
Yo no soy de juegos de miedo.
Lo voy a sufrir, pero.
Pero The Last of Us 1 lo disfruté muchísimo. Y definitivamente le voy a entrar a los. Pero se nos acabó el tiempo, muchachos.
Vámonos.
¿Por qué?
Gracias, Asher.
No, gracias a ustedes por escucharnos, gracias a los patrons que nos apoyan a que este proyecto siga.
Nos amamos, muchachos.
Y también gracias a también los que nos apoyan a través de la tienda que tenemos
sí,
ahí.
Hombre, ya hay hay productos nuevos y además hay, tal vez, ya se acabó, pero pues chéquenlo. Pero porque se va a acabar rápido, la sí, playera pocas, especial muchachos. De Día de Muertos.
Día de Muertos dibujada sí. Por el mismísimo Manolo.
Nos apoya muchísimo ese tipo de tiendas.
Eso nos da
no
para
tienen idea.
Más.
Sí. Y bueno, pues también gracias a @Folky.
Muchachos, XOXO.
Oye, también antes de irnos, avisarle a la banda que ahora con la llegada de Xbox One X, nos complace... En su momento haremos como un anuncio más
formal,
pero nos complace decirles que vamos a publicar lo que se requiera en 4K.
Sí, también de PlayStation lo que hay en 4K.
Sí, uh-huh. Ahí estamos haciendo un esfuerzo, muchachos, gracias a su apoyo.
Sí.
Ustedes saben que hay equipo nuevo para Barcade, entonces
sí.
Pues ahí vamos a hacer un esfuerzo.
Y bueno, pues también ya escucharon a Diego Mastretta.
Otra vez
Diego Mastretta.
Tierra, muchas gracias.
Nos vemos, muchachos. Y cuando vayan a dormir, recen por Visceral Games.
Yo ya me voy. Adiós.
Increíble.
Fun aloud.
Sí, fun aloud.